la ola de secuestros posterior, a diferencia de lo que sucedió en gobiernos anteriores, fue un mensaje de la gente que estaba dispuesta a soportar los costos que fueran necesarios para decirle no a un sistema mafioso. Entonces yo siento que esa transformación profunda que está en la gente antes que en la política se sigue sosteniendo. Esa vocación de cambio se sostiene y es un cambio cultural, no político, no partidario, es cultural.
Y si pudiéramos tomar tres aspectos de ese cambio cultural que te gustaría que mañana tengamos como sociedad. ¿Sí? De vuelta, sociedad desagregada, nos agregamos con tres nuevos argentinos. La sociedad argentina cambió. ¿Cuáles son esos tres aspectos?
Creo que es inevitable que cuando uno piensa en eso, la Argentina futura y la sociedad que le gustaría, uno piensa en la sociedad en la que le gustaría que vivan sus hijos y sus nietos, ¿no? La imagen que a todos nos viene primero en la cabeza. Y ahí, en lo personal y en lo político, yo no quiero una Argentina cerrada, una Argentina donde los únicos amigos sean Venezuela e Irán, una Argentina que necesita siempre un enemigo para justificarse, una Argentina donde me digan que la pobreza es menos que Alemania, que la seguridad es una sensación y mientras tanto el narcotráfico se puede llevar a mis hijos. Yo quiero la Argentina de los Juegos Olímpicos de la ciudad. Yo quiero la Argentina del G20. Yo quiero la Argentina del INVAP sacando un satélite. Quiero la, y tampoco son todo grandes cosas. También quiero la Argentina de... y si no lo conocen, aprovecho que acaba de tener mucha difusión para que lo conozcan y lo apoyen. Yo quiero la Argentina de Ignacio Guerra, que no sale en la tapa de los diarios, que es un cirujano cardiovascular infantil, que trabaja en un hospital público, que tiene una pyme con su hermano ingeniero y su padre científico, y están desarrollando un corazón artificial en Castelar, el lugar donde yo vivo. Y lo van a desarrollar a un costo 10 veces menor que el que pagamos en la Argentina por importarlo. Quiero esa. Esa Argentina y esa provincia, porque esa provincia de Buenos Aires, que no sale en los diarios, también está. O la de Julián y Pablo, que hacen paneles solares y termotanques para la gente que no tiene agua caliente, con energía renovable. Esa es la que yo elijo y esa es la que creo que es posible. Y frente a esta realidad actual, que es una realidad difícil, donde como escuchando, hablamos hoy, escuchaba el discurso de Javier recién, en estos meses escuché mucho, no otra vez, escuché mucho a gente más grande que yo, decirle a gente más joven que yo, esta ya la viví, y la viví muchas veces, y empezar a tentarnos contra transitar la resignación, ¿no? Y la verdad que la Argentina viene de 70 años de crisis recurrentes. Así que, ¿por qué no creer que esta va a ser distinta? Yo creo que si hacemos lo mismo, seguramente no va a ser distinta. Vamos a tener resultados distintos. Iguales, perdón. ¿Qué tenemos que hacer para tener resultados distintos? Primero, plagiando al presidente, que lo dice muy seguido, poner la verdad sobre la mesa y entender que respetar los contratos y los acuerdos no es más que sostener el valor de la palabra. Y eso en la vida, en la economía y en la política es igual. Que no gastar más de lo que uno tiene es importante. Y eso en la vida, en la economía, en la empresa y en el Estado es igual. Que poder promover, vender nuestros productos a otros países y dejar de pensar que vivimos de lo nuestro, no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Y si todos empezamos a entender eso, entendiendo que el camino para construir eso es difícil, es más fácil al final del día, porque todos lo compartimos y lo entendemos. Pero no alcanza con poner la verdad sobre la mesa y compartir el camino. También hay que entender que hay que hacerlo con responsabilidad, que escuchaba el discurso de Javier y recién lo marcaba, y equidad en los esfuerzos. ¿Cuántos años hace que nos preguntamos y que estamos mirando qué es lo que está haciendo el otro? Los empresarios, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos. Estamos viendo todo el tiempo qué debería hacer el otro y no hace, antes de qué es lo que deberíamos hacer nosotros. Todo el tiempo nos estamos mirando entre nosotros, para ver de quién es la culpa, para que no sea nuestra. Y no le podemos pedir a todos los argentinos que sostengan el esfuerzo que están haciendo si primero la política, la dirigencia gremial y los empresarios no hacemos el esfuerzo. Y se tiene que notar. Se tiene que notar.
Me recorriste un montón de espacios que quiero entrar en todo, así de cabeza. Empecemos de a uno. Hablabas de participación, o sea que esto no es un esfuerzo único, ¿no? Pero que empieza por uno, ¿no? El que soy yo. Y yo empiezo a afectar, y si yo cambio, todo cambia, si yo no cambio, nada cambia. Entonces, contame un poco de tu experiencia. O sea, vos decidiste meterte a la provincia de Buenos Aires, vos decidiste ser una de las pocas mujeres que se mete en la política y más en la provincia de Buenos Aires, la única. ¿Cómo podés construir colectivamente en este desarrollo de tu posición de liderazgo?
La culpa de Mauricio. Fue él el que me convenció de meterme en esto.
Viene el viernes, Mauricio, que vamos a decir.
Dígale. Es hora de decirlo públicamente. La culpa es de él. Él me convenció de involucrarme en la provincia de Buenos Aires. Él sostuvo mi candidatura cuando nadie creía. Y él me apoyó incondicionalmente estos 3 años. Si no, no hubiera podido hacerlo. Y él y los bonaerenses. Por eso estoy acá. Y desde mi lugar, yo siento que... Repetime la pregunta.
¿Cómo construiste colectivamente?
Me perdí.
No, ¿cómo lograste vos construir tu equipo dentro del aparato de la municipalidad, de la gobernación, de los equipos de las diferentes intendencias? ¿Cómo lográs esa unificación, esa estrella donde nos guía? ¿Cómo puedes unir esfuerzos para generar el cambio?
Yo creo que ahí, cuando Perelman era la elección y definimos el equipo, mi primera premisa, además obviamente de la idoneidad, fue: tengo que armar un equipo de buenas personas. Eso define mucho de lo demás. Y armé un equipo de buenas personas, que además son muy competentes, porque nadie hace las cosas solo. Y después fui tratando de sumar y de todo el tiempo trabajar para que ese equipo no solamente fuera un equipo de gobierno, fuera un equipo que sumara más gente, ¿no? Había mucha gente trabajando sola en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, si yo lo puedo resumir en un sentimiento, durante 28 años era abandono, resignación, pero sobre todo una profunda soledad. Los bonaerenses se sentían solos y tenían una enorme capacidad. Lo único que necesitaban era alguien al lado, no haciendo las cosas por ellos, al lado, facilitando su trabajo, alentándolos, entendiéndolos, corrigiendo políticas si era necesario para que pudieran hacer más y mejor. No hay un gobierno que tenga la receta mágica ni la solución. Es un camino, y es un camino de esfuerzo, igual que en la vida. Yo siempre digo, y sobre todo en estos momentos cuando la gente piensa que deberíamos estar mejor de lo que estamos a esta altura, y yo digo, no hay mucha diferencia entre la política y la vida. Primero, en la vida no es lineal, ¿no? No es que vos nacés y siempre te va mejor, y cada etapa es mejor en la siguiente. Avanzás, retrocedés, te equivocás, empezás de nuevo. Y cada cosa difícil cuesta. Cada cosa importante, más que difícil, cuesta. Todo lo que vale la pena cuesta. Armar una familia, educar bien a tus hijos, y en el camino tenés millones de dudas de si lo estás haciendo bien o mal. Y aún a veces poniendo lo mejor, no te sale bien. Tener un título universitario, un título secundario, tener la primera casa, comprarte el primer auto, todo cuesta. No se hace en un año, en poco tiempo. tener una empresa, empezar una pyme, un microemprendimiento que pase a ser pyme, que la pyme pase a ser empresa. Todo cuesta. En un país no es muy distinto. ¿Por qué en un país debería ser distinto? ¿Por qué quienes gobernamos no podemos equivocarnos? ¿Acaso tenemos infalibilidad? No. Por eso hay que estar siempre atento a revisarse, sobre todo cuando uno toma decisiones todos los días.
Hablaste de talento, esa es problemática nuestra de todos los días. ¿Cómo retenés el talento? ¿Cómo somos como líder? ¿Cómo trajiste la mejor gente de tu equipo? ¿Cómo haces que ese equipo no se te vaya? ¿Cómo nos mantenés enganchados?
Ahí aparece la frase de Javier de la Providencia. Porque yo no me considero una líder muy tolerable en el trabajo. De hecho, me parece un milagro a veces, ¿no? Creo que la gente que trabaja conmigo me tiene mucha paciencia y me acompaña mucho. Realmente tengo un equipo impresionante. Les contaba antes de entrar acá a Federico, a Javier, a Rosario, que estábamos recién charlando un rato, que mi equipo tiene una frase fatídica que yo tengo, que es: tengo una idea. Y cada vez que llamo, mando mensajes, y digo: tengo una idea. Y se me ocurren muchas. Me gusta mucho hacer. El lema de nuestro gobierno es hacer y estar. Y como decía la madre Teresa, dar hasta que duela. Y ahí hay un punto, ¿no? Que yo creo que a nosotros como equipo nos une el estar y el hacer, justamente en contraposición con el abandono y la soledad. Yo siempre le digo a mi equipo que lo que no conoces no te importa, que lo que no te importa no te duele, y lo que no te duele no te involucra. Y para eso hace falta una decisión que excede lo personal, que tiene que ver en cada uno de nosotros que tenemos toma de decisiones, una responsabilidad colectiva. Cuando uno toma decisiones sobre otras personas, tiene que poder conocerlas. Mi equipo tiene, como yo, una rutina de no estar en el despacho todos los días. Todos los días tenemos que ir a algún lugar. Hoy fui a una departamental, a un centro de despacho de ambulancias, bomberos y patrulleros en La Plata. Todos los días vamos a algún lugar. Una escuela, un hospital, una comisaría, una pyme, una organización social en el medio de un barrio pobre, la casa de alguien, un timbreo. Eso es estar. Claro que cuando vas, como digo yo siempre, si pretendes volver, tenés que tomar un compromiso, que no significa decir todo que sí, porque diciendo todo que sí, gobernar es muy fácil, sino entender, comprometerte a lo que podés, decir que no a lo que no podés, y producir pequeños cambios cada día. Cada día tiene que valer la pena al final del día. Yo me hago, no todas las noches, porque a veces estoy muy cansada, pero trato de la mayoría de las noches decir: ¿qué valió la pena el día de hoy? Y no que valió la pena para mí, que valió la pena para la provincia. Y no crean que el examen me da siempre bien, ¿eh? No, muchas veces me da mal, pero me sirve para que valga la pena el día siguiente. Y tengo un equipo que tiene esa impronta y que me contagia, que me sostiene. Y tengo un equipo mucho más grande todavía, que es el de los bonaerenses. Y con ese no hay posibilidad de fallar.
Bien, hablaste de compromiso, de poner el cuerpo. Para mí una de las cosas que es increíble es la lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la corrupción. Si hay que poner el cuerpo a eso, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué compromiso estás asumiendo? ¿Cómo te ves en esa entrega? ¿Hay un límite? O sea, ¿cuándo termina? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestros roles, también asumir en nuestro metro cuadrado, en nuestro espacio, ese compromiso? Y obviamente sabe mucho lo de mafias, corrupción, ¿sí? ¿Qué compromiso qué dolor eso significa.
Bueno, eso es parte del cambio cultural, creo yo, ¿no? Cuando nos votaron, la noche que ganamos, ahí en octubre del 2015, yo le dije a la gente, yo escuché lo que me quisiste decir con el voto. Y parte de lo que entiendo que los bonaerenses decían es, queremos cambiar, de verdad. Y parte del cambio era este. Venimos de la provincia de la maldita policía, de Pata Medina, de Suárez, de Balcedo, de Castillo y La Salada, de Melazo, jueces y fiscales, barra bravas y policías en la misma banda, organizada, incluyendo gran parte de las instancias del sistema judicial. Venimos de ahí. El mensaje en el fondo era, hay un Estado que no te cuida, que de mínima mira para otro lado, de máxima es cómplice, y que es parte de un sistema donde todos ganan, menos la gente. Y eso necesitaba indefectiblemente un camino claro. Y como le digo siempre a la gente cuando me preguntan, ¿cómo tomaste algunas decisiones? No son las más difíciles. Yo diría que la pelea contra las mafias era la decisión más obvia. Porque contra las cosas que peleamos solo tenés dos opciones. O las enfrentás o sos cómplice, si no las enfrentás. Y dentro de las peleas que dimos, lo que me alientan son los logros. Hoy en la provincia hay 80 búnkers que fueron derribados. La gente que veía cómo los chicos hacían cola para comprar en el medio de un barrio pobre, ve cómo llega una grúa, se llevan a los narcos, el búnker lo tiran abajo y el día siguiente se empieza a construir una oficina social del Estado, un centro de salud, un lugar para recuperación de adictos. Cuando hablamos y vemos en los noticieros los más de 50.000 kilos de marihuana, 5.000 kilos de cocaína, 500.000 dosis de paco, uno ve los paquetitos, ¿no? Ahí en la imagen televisiva. Pero no son paquetitos. Son dosis que no llegaron a nuestros chicos. Y cuando digo nuestros chicos, digo todos los chicos. Porque los que consumen no son solo los chicos pobres. Son también nuestros hijos. Porque estamos peleando contra una multinacional que es especialista en vender en el mercado, que tiene el mejor marketing. Y no alcanza solo con que hablemos con nuestros hijos en nuestras casas. Entonces, esa pelea, que incluye además entrar en los barrios en donde nunca había entrado el Estado, y no entrar solo con la policía, entrar con la policía y sacar a los búnkers, pero también entrar con las oficinas sociales y entender cómo funciona. Entender que el problema no es el soldadito, que no está armado y avisa cuando viene la policía y que vende para consumir por 700 o 400 pesos por día en una villa del conurbano. Tampoco es el que custodia al que vende, e incluso a veces tampoco el que vende. El problema es el intermediario y el narco que está fuera y el intermediario que repone todas las semanas. Si entendemos el sistema, lo vamos a poder combatir de verdad. En eso estamos. Dar la pelea en la policía. 11.000 policías ya no son más parte de la fuerza. Es histórico, nunca pasó. Y va a seguir pasando. Porque no es una purga, es una política que a quien encontramos en un acto de corrupción se va de la fuerza. Que cada una de las denuncias que ustedes hagan a partir de enero del año que viene sí o sí vayan a un sistema único y sacarle el poder de información a la policía. Es muy importante, van a subir, ya les aviso, van a subir todas las estadísticas de delito. ¿Y saben por qué? Porque ya no las van a poder cajonear más. Porque ustedes en su celular pueden bajar una aplicación y denunciar directamente sin ir a la comisaría. O porque cuando vayan a una comisaría van a tener una computadora, conexión a internet, y les van a tener que tomar la denuncia en computadora y mandarla directamente a la fiscalía porque es todo parte del mismo sistema y entonces ya no se van a poder cajonear las denuncias. Eso no se ve. Los ciudadanos no lo ven. Pero significa que todos, desde el gobernador, el intendente, el jefe de policía, el comisario, el jefe departamental, todos van a tener la misma información sobre el delito. Y nadie va a poder hacerse el distraído sobre zonas liberadas. es también pelear contra la mafia del fútbol. Tenemos 25 jefes de Barra Brava detenidos, presos. Tenemos 1000 hinchas Barra Bravas, que mejor dicho, no son hinchas, son delincuentes, que no pueden entrar a las canchas hoy. Y no entran. Antes el derecho de admisión no se aplicaba. Tenemos 2 bingos menos, 3 casinos menos, ni una sola agencia de lotería nueva desde 2016, ni una sola máquina tragamonedas más, y la primera licitación en 23 años, pública y transparente para contratar, para controlar las máquinas tragamonedas que existen. Y si fuera por mí, habría menos todavía. Pero de a poco vamos a estar hablando. Eso tiene que ver con también respetar los contratos. Es hacer las dos cosas y hacerlas bien. Y podría seguir porque hemos dado muchas peleas, pero lo importante es que se puede. Ese se puede que dijimos en el 2015 y que muchos dicen, ¿qué cambió? ¿Qué hay distinto? ¿Qué pasó diferente? ¿Pasó esto?
Hablamos de, hay demandas de la sociedad, si nosotros cambiamos, si nosotros pedimos, me imagino que la gran parte de la sociedad estará de acuerdo en pelear contra las mafias y contra el narcotráfico. Hablamos que nosotros somos parte que pone el cuerpo y comprometernos. ¿Crees que tenemos un rol, nosotros por lo menos, en esa lucha? ¿Qué te gustaría recibir de respaldo? ¿Cómo podemos batallar juntos?
Sin duda. Como dije antes, esto no lo hace nadie solo. Esto se hace entre todos. Y sobre todo, se tiene que notar el esfuerzo de quienes tenemos más responsabilidades, ¿no? Y me gusta el título del coloquio, Soy yo y es ahora, me gusta. Y me gusta que el coloquio se haya planteado de esa manera, ¿no? Nosotros los necesitamos para sostener el empleo y para incrementarlo, los necesitamos para sostener a las pymes en este momento. Nosotros estamos generando líneas de crédito en el Banco Provincia al 29% para descontar cheques. Tenemos una política de compra pyme que está tratando de ingresar en los supermercados. Apoyamos con garantías a través de un organismo de garantías de la provincia que se llama Fogaba. Trabajamos para que les cueste menos, bajamos ingresos brutos. Pero necesitamos que ustedes, cuando trabajan con pymes, les paguen al día. Necesitamos que les ofrezcan toda su experiencia y transferencia de tecnología y de management. Necesitamos que las ayuden a crecer, como nosotros las ayudamos a crecer. Necesitamos que sean igual de claros como nos somos nosotros en qué camino elegir para estar del lado de la vereda que pelea y no de la vereda que es cómplice. Necesitamos ser mayoría, pero no una mayoría política. Una mayoría que comparte valores, valores que nos van a hacer mejor como sociedad para nuestros hijos. Después esos valores también están en otros espacios de la política, no son monopólicos de Cambiemos. Hay gente que sostiene estos valores en otros espacios políticos, pero tenemos que identificarnos y tirar juntos para el mismo lado.
No, por supuesto, no nos interesa que la corrupción esté nunca independiente de lo que nos gobierne. Uh-huh. Son las nuevas demandas que debemos instalar y trabajar juntos para que eso suceda, esté quien esté, porque las mafias pero nunca van a servir para construir el país que queremos. Contame un poco de la situación en que estamos hoy en la provincia de Buenos Aires y lo que te imaginabas que la provincia de Buenos Aires sería a 3 años, en el momento que dijeron sí, Vidal gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Yo me acuerdo que la noche que ganamos, se van a reír con esto, estaba con mi jefe de gabinete, en ese momento no era mi jefe de gabinete, Federico Salvay, no vino hoy, que me acompañó mucho durante toda la campaña en 2015, después yo arranqué a caminar la provincia en 2013. Y cuando a las 12 de la noche, porque tardaron mucho en poner los resultados, apareció en la pantalla que habíamos ganado, me acuerdo que nos abrazamos y le dije, hoy festejamos, mañana nos preocupamos. No, había un momento para disfrutar y la verdad es que sin duda el inicio fue muy difícil, un inicio al estilo bonaerense, brutal. Arranqué y no estaba la plata para pagar los aguinaldos y los sueldos a los 10 días. Desde esa provincia, siento que así como esa noche hicimos posible lo imposible como los bonaerenses, en estos 3 años, mirando los logros, también hemos hecho muchas cosas que eran impensables. Si yo les hubiera dicho a los bonaerenses que iba a haber 1.500 obras, empezadas y terminadas a esta altura de la gestión, no sé si me hubieran creído. Menos mal que no dije estas cosas en la campaña. Si les hubiera dicho a los que se inundan en la cuenca de Luján, del Salado, del río Reconquista, del Matanza, que iban a empezar esas obras que no se hacían porque no dan votos, no me hubieran creído y hoy están las máquinas trabajando. Si le hubiera dicho a las familias de los barrios más pobres de la provincia que no iban a tener que buscar más al puntero ni al narco para tener un beneficio, tampoco me hubieran creído.